Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente de COPE. Muy buenas tardes a la gente. Gente, arranca aquí la tarde. Ayer salí a tomar, después de cenar, una cerveza a una terraza que hay aquí cerca de casa. Todavía las últimas luces de un día de sofoco madrileño, esas luces se entretenían entre unos plátanos muy sanotes a pesar de la presión del asfalto. Fui indiscreto y pegué el oído a las conversaciones de varias mesas, y todas esas conversaciones sobre las pasiones de siempre tenían un fondo común: la nueva normalidad, lo que ha supuesto el COVID. Subí a casa, abrí la ventana, buscando el consuelo de una ráfaga de aire que a estas alturas de año en Madrid es una quimera, y se oían de lejos más conversaciones. Apuesto a que esas conversaciones se parecían mucho a las que acababa de escuchar. Dicen ahora los antropólogos que nuestra especie, la del Homo sapiens, se forjó en las conversaciones, en las charlas delante del fuego. Si no lo he entendido mal, eso significa que nos hicieron hombres mientras conversando. Después de un día de recolección y de caza, nos sentábamos horas delante del fuego para contar y escuchar historias. Contarnos historias, hablarnos, es nuestro modo de pensar, de intentar comprender el mundo. Creo que incluso cuando estamos solos, estamos contando historias, nos contamos historias a nosotros mismos. Y por eso, ahora, en las terrazas de las noches de España, se habla y se habla de lo que nos ha pasado, de lo que nos está pasando, porque necesitamos comprender qué nos ha sucedido, qué nos está ocurriendo, qué sentido tiene todo lo que nos sucede, cómo podemos volver a empezar en el colegio, en la empresa, en todos sitios. Quizá la conversación está siendo más intensa en las últimas horas, después de los datos que nos ha proporcionado Sanidad. El virus no se ha quedado en el pasado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que hay 73 brotes activos en España. Lo ha explicado esta mañana. Son 6 brotes más que ayer. Los que más preocupan, los brotes que más preocupan a Sanidad, según Illa, siguen siendo los de Lérida y Lugo. Aunque el ministro de Sanidad ha repetido que no hay que volver al estado de alarma, porque cada comunidad autónoma tiene herramientas suficientes para afrontar la situación.
Yo creo que en esos momentos no hay ninguna previsión de tener que adoptar una medida de este tipo. Yo creo que ya hemos visto que las comunidades autónomas tienen capacidades, con la legislación vigente, de adoptar confinamientos, si me permite la expresión.
Esto me ha recordado aquello que decía Sánchez de que no había plan B. Pues el plan B está en marcha. Con estas noticias es normal que arrecien las conversaciones buscando un sentido a lo que nos pasa. La búsqueda continua y los descubrimientos científicos se casan bien, porque los descubrimientos científicos no acallan la búsqueda, la acrecientan. Se ha descubierto ahora que el principal factor de riesgo para que el COVID se agrave es un elemento genético que heredamos de los neandertales. Los neandertales convivieron con los sapiens y tuvieron descendencia. Los neandertales se extinguieron y nos dejaron una herencia genética. Es solo un 0,002% de nuestro actual genoma, pero es suficiente. Hay zonas donde esa herencia genética está más presente. Por ejemplo, Asia, en África, está menos presente. Después de este descubrimiento, esta noche, en las terrazas donde tomemos una cerveza, tendremos que concluir que nuestro destino está en manos del azar genético. ¿O hay algo en nuestra conversación que refute la tesis de que todo lo que nos está sucediendo es consecuencia del azar? Y en China, un alumno de selectividad ha tenido que ir a hacer el examen en camilla, porque el día anterior le operaron de apendicitis. Lo recordará toda su vida. Nosotros queremos saber de qué examen te acuerdas. ¿Cómo fue aquel examen que tienes en la memoria? Ignacio Viser, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues esta oyente se quedó sin poder hacer su examen de selectividad.
En mi colegio, en la secretaría, cometieron un error a la hora de poner el idioma, que era el primer año, y en vez de poner inglés, que los que habíamos estudiado durante todo el curso, pues nos pusieron alemán por error.
Bueno, pues, ¿cómo fue aquel examen? 607-1506-02. Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corchano, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Algunos titulares. El Barça se pone de nuevo a un punto del Real Madrid. El Español, 27 años después, se marcha a segunda división. Estamos pendientes de un test, de un nuevo test de coronavirus a Vinicius. Pellegrini, nuevo entrenador del Betis. Y cuatro expulsados en el túnel del Coliseum del partido Getafe-Villarreal. Pero primero el protagonista mundial en el partidazo, Fernando Alonso. ¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir. Amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo.
Carlos Miquel, que estuvo en la entrevista, ¿qué fue lo mejor de Alonso en el partidazo?
Hubo muchas cosas, Corro. Fueron 22 minutos jugosos de la entrevista que más titulares han generado en los medios escritos nacionales e internacionales. Alonso vuelve con el peso de 2009, 6 kilos menos que en el Dakar y superando sus mejores datos físicos. Cree que en Renault se puede repetir la machada de 2005, es decir, crear un ambiente en el 2021 para ir al ataque en 2022. Ha reconocido que hasta se hizo 4 test COVID, pero dio en todos negativo. Y mira lo que me cuenta cuando le pregunto sobre un objetivo con el que estaría contento en 2022.
Con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro. Pero siento un privilegio enorme el poder haber elegido en mi carrera más o menos lo que he querido hacer y siempre y cuando he querido, ¿no? Y de repente decir que lo dejas, correr unos años las carreras más icónicas que hay en el motor sport y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver, creo que es bastante raro y es de un privilegio enorme y de una suerte enorme.
Fernando Alonso anoche en el partidazo, el año que viene montado en un Renault en la Fórmula 1. Y ahora el fútbol del derbi barcelonés, solo un gol. Barça 1, Español 0.
Luis Suárez, final, gol. ¿Sí? ¡Gol! ¡Taconazo de Griezmann! ¡Fenómeno! Penal para Leo, tira Leo, desvía Diego López y estaba con la caña el uruguayo.
Víctor Navarro, noticias España. Que deja esa victoria del Barcelona.
3 puntos para seguir vivos en Liga, pero con un juego que sabe a lo mismo que toda la temporada. Las buenas sensaciones de la Cerámica se esfumaron contra un Español muy cerrado que le complicó las cosas al Barça. Los pericos aprovecharon errores defensivos y solo Ter Stegen evitó un susto mayor. También las expulsiones de Ansu Fati y Paul Lozano cambiaron un derbi del que Quique Setién solo está satisfecho por el resultado y por la presión al Real Madrid.
Eso no es asunto nuestro. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es ganar, y trataremos de ganar los 3 partidos que quedan, o que haga el Madrid, pues ya lo veremos.
Y enfrente, el descenso confirmado del Español le pone voz el capitán Javi López.
Y salgo aquí hoy para pedir disculpas a nuestra afición por lo que le estamos haciendo pasar. Son momentos duros para todos nosotros. Ha sido una temporada en la que nada nos ha salido bien. Queremos darle las gracias porque, a pesar de que no hemos hecho las cosas bien, pues siempre han estado con nosotros. Reiterar, pedirle disculpas una vez más a ellos. Decirle que tenemos el compromiso de que volveremos mucho más fuerte. Que por encima de todo está el sentimiento que tenemos por este escudo.
Quique Iglesias, ¿cómo es el día después del descenso en el Español?
Con la ciudad deportiva y el estadio preñados de pancartas de odio, acaba la pesadilla del Español, aunque todo es susceptible, Corrochano, de empeorar. El Español será el Madrid de segunda 27 años después, con presupuesto récord, con ayuda de más de 12 millones de euros, pero obligado a vender mucho por el dichoso límite salarial. Hoy, desde China, el presidente Chen ha dicho la cara.
La mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras disculpas hacia la afición y los seguidores que apoyan y se preocupan por el equipo. Por ese motivo, debemos realizar una profunda autocrítica y reflexión, y al mismo tiempo promoveremos de forma contundente el constante desarrollo del club. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Y mañana el Real Madrid Deportivo Alavés. Le saca un punto ahora mismo al Barcelona. Hay un montón de nombres propios en el día, pero resalta por encima de todos, Melchor Ruiz, el de Vinicius.
Sí, el del brasileño, que se está pendiente de ese resultado después de que él se le haya tenido que repetir un test. Pero te cuento que Zidane sigue con su mensaje habitual de que todavía no han ganado nada, que mañana será una nueva final. No ha ha querido desvelar quién va a ser el lateral derecho, tampoco si James va a entrar en la convocatoria. De Jovic dice que le están pasando muchas cositas este año y ha explicado que lo de Marcelo espera que sea una pequeña lesión, está pendiente de la resonancia de mañana, de ese resultado, como el de esta tarde, que se sabrá qué resultado ha dado ese test que le han tenido que repetir a Vinicius.
No ha dado positivo, por eso que ha salido mal. A veces es, o sea, hay como errores, no es negativo o positivo, es un error y puede salir. Y nosotros, como siempre, y con la liga, cuando pasa una cosa así, no puede entrenar el jugador. Pero nosotros repetimos, ya lo hemos hecho, y esta tarde vamos a tener el resultado. Y ojalá que no hay, que es el error, y va a estar con nosotros tranquilamente mañana, nada más.
Luis Munilla, recordamos los nombres con los que no va a poder contar Zidane mañana para el partido contra el Alavés.
Tiene que recomponer la defensa por las bajas pulsación de Ramos y Carvajal y la de Marcelo por lesión. Está Marcelo pendiente de una resonancia en el aductor. Nacho no se ha recuperado todavía, así que todo apunta a una defensa con Lucas Vázquez, Varane, Militao y Mendy. A ver qué dice la prueba del virus a Vinicius. Jovic sigue aislado y la gran novedad en la lista va a ser Hazard, que arrastra molestias en el tobillo derecho, pero hoy ha hablado así del Zidane.
Él quiere estar con nosotros, esto es lo bueno, es que, y no tiene miedo. La única cosa es que es verdad que es la tercera recaída. De vez en cuando le molesta un poco. Yo estoy aquí con la gente que sabe mucho más que yo y que me explica, que me informan, que me dice exactamente lo que hay, y la resonancia, lo que estamos haciendo, la imagen, es todo limpio, todo perfecto. Y de hecho, mañana va a estar con nosotros. Y ya está.
Y de los partidos de ayer, dos resultados más. El partido en Sevilla, Betis 3, Osasuna 0.
¡Y hay gol en Sevilla, Oliva! ¡Gol!
Pero aquí la noticia, Andrés Ocaña, es que ya es oficial, tiene nuevo entrenador para la próxima temporada.
Así es, Corro, y venimos apuntando su nombre durante las últimas semanas. Manuel Pellegrini firma hasta el 30 de junio de 2023. Ojo que son 3 años de contrato para este gran entrenador en ingeniero que llegó a militar en las filas del Real Madrid o Manchester City, entre otros, y que va a venir de la mano de un director deportivo que bien podría ser Antonio Cordón, que se está desvinculando de la selección de Ecuador. El Betis lo presenta a Pellegrini como un entrenador de altísimo nivel, gran gestor de grupos y ganador nato.
Y del Getafe 1, Villarreal 3, la noticia estuvo en el final del partido.
Están separando a los jugadores del Getafe y del Villarreal, ¿qué pasa?
Hay bronca en Getafe, Paco, veo que están rodeando a Nyon para que no se vaya contra jugadores del Villarreal, aparece por ahí Anguisa, no sé qué ha pasado, ya casi en el túnel de vestuarios, pero están entre tres agarrando a Nyon.
De esa bronca, Gema Santos, salen 4 expulsados.
Sí, todo nace, Corro, con unas provocaciones de Barbosa, el tercer portero del Villarreal, que comienza una discusión con algunos suplentes del Getafe. Nyon lo ve desde lejos y cuando llega a separar, Barbosa le da una colleja. Nyon se revuelve, la tangana va a más y el enfrentamiento continúa en el túnel de vestuarios. Imágenes que no hemos visto, pero en las que tuvo que mediar hasta la policía. Estrada Fernández pone en el acta que expulsó a Nyon, Damián y Borra. Y Echeita, atento porque a Echeita le acusa de sujetar al linier del brazo, y eso me dice Fouto que son 4 partidos de sanción y a los demás 1.
Y este es el enfado de Hugo Duro con el arbitraje de Estrada Fernández.
Nos vamos jodidos, sobre todo por lo que te he dicho, cómo ha sido el partido. Un primer penalti que yo escucho que no es, y el árbitro está 5 minutos parado sin ir a revisarlo. Al final no sabemos ya cómo funciona el VAR. En el segundo penalti sí que no tardan en ir a revisarlo. Nos vamos con malas sensaciones. Estamos en buen estado de forma, nos está costando un poquito más. Vamos a luchar hasta el final, que para eso seguimos allá arriba. Y bueno, aunque hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa, vamos a luchar hasta el final.
Del 1-3, los goles de Cazorla de penalti.
Penalti, revisión de penalti en Getafe.
A favor del Villarreal.
Portero toca el balón.
Toca el balón, sí.
Ahora, el de arriba puede interpretar que antes de tocar el balón ha tocado a Moy.
No, penalti.
Lo que no voy a entender.
Y para Cazorla, gol. Gol, 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 gol.
El Villarreal, Juan, igual se pone a 3 puntos de la Liga de Campeones.
Así es, Corro, y sigue en la pelea por la Champions. Sigue pisándole los talones al Sevilla tras la victoria de ayer en Getafe. La plaza de Europa League la tiene prácticamente conseguida, pero es ambicioso el equipo de Calleja y quiere aspirar a lo más alto. Ayer volvió a ser clave la presencia de Santi Cazorla, que con sus asistencias y sus goles abrió un partido que estaba muy atascado. El asturiano, tras el partido, hablaba de las opciones de Champions de su equipo.
Bueno, no renunciamos a nada, ¿no? Lo hemos hablado antes del partido, que vamos a ir pensando en ganar todos los partidos que quedan, y vamos a ver los resultados que se dan, ¿no? Mañana el Sevilla tiene un partido complicado ante el Bilbao. Ojalá se nos den los resultados y podamos estar cerca de los puestos de Champions.
De ese partido hablamos enseguida. El Athletic de Bilbao-Sevilla.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es el partido de las 10 de la noche en San Mamés, Athletic de Bilbao-Sevilla. Empezamos por el cuarto de la Liga. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Lopetegui tiene la baja importante de Badlik. Bono, que prácticamente no ha jugado durante todo el año, asumirá la responsabilidad en la portería. Regresa Koundé a la convocatoria después de cumplir su sanción. El técnico hará rotaciones obligadas porque va a jugar 3 partidos en 6 días. El Sevilla busca sumar para mantener las diferencias con el Villarreal.
Y noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Que afronta el partido esta noche con las bajas de Yeré lesionado y Raúl García sancionado. Su lugar en la convocatoria lo han ocupado Beñat y el central del filial Vivian. En el 11 no se esperan más cambios que los obligados por las bajas. Núñez será titular en el eje de la zaga y de Marcos Osanzet optan al otro puesto vacante.
Esto es a las 10 de la noche. Atentos a estos 2 partidos de las 7 y media. Se están jugando mucho, sobre todo el Mallorca, que se enfrenta al Levante a partir de las 7 y media. Y con estas noticias, Jordi Jiménez.
Para huir de una de las 2 plazas que quedan por adjudicar para el descenso, el Mallorca tiene que ganar, rezar y que otro pinche. Hoy recupera Vicente Moreno al central Balien y al goleador Budimir después de cumplir sanción. Mientras en un Levante completamente salvado, vuelve Bardi y es duda el central Postigo. Esto lo va a pitar a partir de las 7:30, Sotogrado.
El Mallorca está a 6 puntos del Eibar, que juega en casa hoy contra el Leganés y que tiene estas noticias, Óscar y medio.
Bueno, para empezar, Mendilibar va a recuperar su 4-4-2. Se espera la vuelta de Arbilla, infiltrado en la planta del pie para poder jugar esta tarde, lo que deja bien a las claras la importancia que la plantilla le otorga al compromiso de hoy. Además de Arbilla, Cote, Correa, Vigas, Pedro León y Quique García serán las novedades en el 11 de Mendilibar.
El Leganés está a 7 puntos del Eibar, así que, Javi Gómez, este es el último tren del conjunto pepinero.
Sí, Corro, ultimísimo tren para los de Javier Aguirre, pero con buenas noticias. Los pepineros recuperan a Rubén Pérez, Rosales y Omerúo, que arrastraban molestias, y a Roque Mesa tras su partido de sanción. En el Lega no se rinde nadie y saben que los 3 puntos ante un rival directo como el Eibar dejaría la permanencia a solo 4 puntos.
Todo esto lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde. Partidos ya de mañana. El Real Madrid, ya hemos dicho, que juega contra el Deportivo Alavés, que estrena entrenador. Muñiz, ¿con qué noticia, Roberto Arrillaga?
Última sesión de esta mañana para el Deportivo Alavés, sin Pacheco ni Duarte, ambos lesionados, y tampoco estarán en Madrid Ismael ni Tachi, que no han superado unas molestias que arrastraban durante la semana. Los demás todos convocados para el primer partido de Juan Ramón López Muñiz al frente del equipo albiazul tras la destitución de Asier Garitano. Con mucha ilusión, el asturiano quiere que sus jugadores disfruten.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a disfrutar estos momentos porque no sabemos cuándo los vamos a poder vivir. Sufrir atacando y sufrir defendiendo, que eso significa que al final lo que has hecho es un buen trabajo.
El otro partido de mañana es el Real Sociedad-Granada. La Real persigue su puesto en Europa. ¿Con qué noticias, Mauri Yáquez?
Pues, como es habitual, Corro, muy justa de efectivos y además muchos de ellos renqueantes. En la sesión de hoy se ha visto a Zurutuza y Odegaard muy recuperado de sus molestias, perennes casi, e Imanol ha guardado a Isaac por precaución para mañana. La convocatoria se conocerá precisamente mañana, horas antes del partido. La Real de nuevo jugará con 2 días menos de descanso que su rival.
Es pregunta para Alguacil, para el entrenador de la Real, si solo vale ganar.
Puede ser el partido, pero cuidado, que igual depende cómo vaya el partido. Evidentemente que desde que estoy yo aquí sentado siempre hemos salido a por los 3 puntos. Evidentemente luego depende cómo se den las circunstancias, igual hay que dar el punto como bueno.
¿Y qué noticias hay en Granada? ¿Quién sabe si ante la última oportunidad de acercarse a Europa, Jorge de la Chica?
Pues que se quiere hacer historia y lograr esa plaza europea, aunque ya se han alcanzado el objetivo inicial, que era la permanencia. Saben que tienen un calendario muy complejo, entre ellos la Real Sociedad, el Real Madrid o el Athletic de Bilbao. Todavía no tenemos lista de convocados, se va a conocer después del entrenamiento previsto a la misma hora del partido de mañana. Diego Martínez, eso sí, ha advertido que hay varios jugadores importantes tocados.
Y esta noticia, que tiene que ver con un expresidente de Osasuna, Pachi Izco, le pide a la Fiscalía 14 años de cárcel y que devuelva 1,5 millones de euros. Se le acusa de apropiación indebida y falsedad contable. Lo siguiente es la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit.
Filbit,
tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Vamos con las noticias de Segunda División. Alex Salguero, situamos cómo está clasificación y jornada.
El Huesca defendió con éxito su segundo puesto y acabó con el invicto a domicilio del Alcorcón tras ganar por 2-1 a los alfareros con goles de Cristo y de Okazaki. Por abajo, el Lugo y el Oviedo salieron del descenso al ganar 0-1 en Ponferrada a los gallegos, 2-1 a Las Palmas los asturianos. Además, el Málaga selló virtualmente su permanencia al imponerse por 1-0 al Deportivo. Hoy, por arriba, a las 10 menos cuarto, el tercero, el Zaragoza, va a visitar a un Tenerife que está en racha y que aspira al playoff, y se enfrentan el quinto, el Girona, y el cuarto, el Almería. A las 8:30, el Rayo se va a jugar sus aspiraciones de playoff ante un Numancia que es antepenúltimo. A las 7:30, el Albacete va a recibir al Sporting. Si los manchegos puntúan o si el Numancia gana al Extremadura, va a descender a Segunda División B.
Del Málaga 1, Deportivo La Coruña 0, esta conversación entre Fernando Vázquez, el entrenador del Depor, y nuestro Isaac Fouto.
La falta de humildad y jugando con los intereses de muchísima gente, no quiere ir a ver el VAR. O el VAR le dice que no vaya a verlo. No puedo entender la actitud ni del VAR. No sé, hay que tener responsabilidad y humildad.
¿Te ha dado tiempo, Fernando, a ver la jugada?
No, no la vi. Pero me la están contando, vamos, muchísima gente. ¿Tú la viste? ¿Te puedo preguntar a ti?
Sí.
¿Fue mano?
Dudosa.
Ya, no se puede ser corporativista en esto, ¿ok?
A ver, si es dudosa, no puede ir a verla. Él no puede voluntariamente ir a ver el monitor.
¿Por qué no puede ir voluntariamente?
Pues porque el protocolo,
el reglamento que se montan, se lo impide.
Vamos a La Coruña. ¿Por qué se queja el Depor, Pepe Torrente?
Pues están enfadados porque entienden que ese gol del Málaga se inicia con una mano clara de un futbolista del equipo andaluz y que debió ser invalidado. Fernando Vázquez pide que por lo menos el árbitro vaya a ver al monitor. Y el técnico, que además estaba sancionado, Corro, esperó al colegiado en los vestuarios y López Toca lo pone en el acta, abro comillas, teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo, con lo cual le va a caer otra sanción al técnico del Depor.
Recuerdo, el Depor está a 3 puntos ahora mismo del descenso. Noticias del baloncesto. Atención a esta que es muy importante, ya lo venía contando Albert Díez, pero se confirma, el Barça ficha a Calates.
Primer fichaje del Barcelona para la nueva temporada, Nick Calates, griego, 31 años, uno de los mejores bases del continente, va a firmar por 3 temporadas cuando supere la revisión médica. Sobre este fichaje, curioso, el jugador del Real Madrid, Sergio Llull, ha reaccionado con un mensaje en su cuenta de Twitter. Vaya festival, ¿no? Escribe, y atención, acompaña el texto con 5 emoticonos... de fajos de billetes. Por cierto, el Barcelona desmiente rotundamente cualquier conversación o negociación con Pau Gasol para su incorporación ahora al equipo. Vaya, es lo que desde el martes por la noche venimos explicando aquí en COPE.
Noticia en el Baskonia, Roberto Arrillaga, se marcha uno de los mejores jugadores del conjunto baskonista.
Después de 6 temporadas, el gran capital de Baskonia, Toko Senguelia, se va al CSKA de Moscú para las próximas 3 temporadas, dejando más o menos 1 millón en el traspaso y liberando una de las fichas más caras del club vitorino. También deja una liga, un subcampeonato y una Final Four en Berlín. El georgiano se ha despedido del club, aficionados y ciudad con alegría, orgullo y tranquilidad por el cariño que ha recibido. Hoy también el Milán ha hecho oficial la contratación de otro baskonista. Savoncil se irá a jugar a las órdenes de Ettore Messina para las próximas 2 temporadas.
Vamos ahora al Parra Center porque Kawhi Leonard no ha viajado a la burbuja con los Clippers. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos llegaron ayer a Orlando sin su estrella, que ha recibido permiso para atender unos asuntos personales. Según informan desde Estados Unidos, Leonard se unirá a la expedición en los próximos días. Continúan llegando equipos a Disney World y se espera que al final del día de hoy los 22 contendientes que jugarán en el reinicio de la temporada estén ya concentrados en sus respectivos hoteles. Por último, los Nets han fichado a 2 veteranos para cubrir la oleada de bajas que sufren. Se trata de Jamal Crawford, que a sus 40 años no había jugado en este curso, y de Michael Beasley, que volverá a la NBA tras su paso por la Liga China.
Nos quedan 2 noticias más. La primera es importante, Erifrade, porque se marcha de Ineos Frun.
A ninguna de las partes le interesaba que recomenzara la temporada con incertidumbre y hoy se ha precipitado todo. A las 11, Ineos ha anunciado que esta, la décima, será la última temporada de Frun en la estructura, y al mediodía el Israel Startup Nation daba la bienvenida a Frun como piedra angular de su proyecto a partir del año 2021. No ha trascendido la duración de este contrato, el comunicado reza hasta el final de su carrera. A nosotros nos hablan de 5 temporadas, Frun no pierde ni un ápice de caché y no lo somete a la fluctuación de su rendimiento este año.
Y la otra es buena para el golf, Iglesias, porque arranca el circuito europeo.
El golf profesional en Europa estaba parado desde el 16 de febrero. Ha vuelto hoy en el Open de Austria, un torneo menor, pero que pone en liza a varios españoles. Por el momento, tras la primera jornada, está Miguel Ángel Jiménez entre los mejores. Hay que recordar que Jiménez juega ya al circuito senior, pero vive en Austria, así que está jugando uno de los torneos importantes para él.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano del deporte en su COPE más cercana.
Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es. Red de concesionarios oficiales de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que para los muy cafeteros, a partir de las 3 y media de la tarde seguimos en el 106.3 o dispositivos móviles para contarles nuestra vida y otras cosas. Ahora Pedro Martín, Greto Martín, que hace mucho que no le llamo Greto, Reto Pedrito. Ahora el producto del partidazo, que es una entrevista con Fernando Alonso, y la encuesta. Hola Greto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Por cierto, que Greto para la semana que viene tiene guardado una sorpresa.
¿Sí?
Sí, ya verás, ya te la contaré.
¿Para este espacio?
Para este espacio, correcto.
Claro, estaría muy mal que me dijeras tengo una sorpresa para Paco González, por ejemplo.
No. Para este microespacio semanal y diario, hay una sorpresita, ya verás.
Vale, perfecto. Hoy estamos en la última pista de la búsqueda de un jugador del Leganés, ¿verdad?
Sí, de uno de los 77 jugadores que han disputado algún partido de primera con el Leganés. Dijimos el lunes que estuvo en el Leganés una temporada y estuvo cedido por un equipo al que regresó y del que ahora es titular. Esa fue la pista del martes. Y ayer dijimos que era diestro y que era muy importante en su labor futbolística ser diestro. Y la pista de hoy es que ese equipo en el que juega ese jugador juega hoy.
¿Hoy juega?
Hoy juega, y recuerdo que hay dos partidos, Real Sociedad Granada y Real Madrid a la vez.
No, eso mañana. Juega mañana, entonces. Mañana
son... Ay, perdón, sí. Mañana, perdón.
O sea, juega, vale. La pista es juega mañana.
Mañana, Real Sociedad Granada y Real Madrid a la vez.
En uno de esos cuatro equipos. Perfecto, vale. Esa es la última pista que casi despista de Pedro Martín.
Sí, es que tengo un lío ya. Yo tengo...
Oye, ¿estás hablando desde un teléfono fijo?
Estoy hablando desde un teléfono móvil.
Móvil, porque suena como un fijo, suena muy bien esa ubicación en concreto, porque te iba a decir que me gusta el olor del fijo al mediodía, pero me gusta también el del móvil. Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación con un grande, Fernando Alonso.
Yo creo que desde el Dakar hasta ahora, estos últimos 4 o 5 meses, pues se ha dicho que iba a volver, que no iba a volver, que iba a volver a Ferrari, que no iba a volver a Ferrari, que iba a volver a Renault, no a Renault. Así que, bueno, alguno iba a acertar, ¿no?, tarde o temprano, pero bueno, con calma y yo creo, pues, cuando tenían que ser las cosas y feliz, como digo, de que haya llegado el día.
Porque tú, ¿desde cuándo lo tenías claro, que ibas a volver?
No tuve un clic, ¿no?, en la cabeza que me dijo de volver. Pero mira, con Renault, más o menos, la primera conversación que tuve con ellos fue en Abu Dhabi del año pasado. La puerta abierta que había dejado en el 2018 eran la nueva normativa con el 2021, las nuevas reglas, pero al final, bueno, decidí que tengo ganas, que estoy con fuerzas y motivado para entrar ya el año que viene y, bueno, pues se ejecutó, ¿no?, de alguna manera hace algunas semanas.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir. Amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo.
¿Por qué el piloto vuelve a ser mucho más importante a partir de 2022?
Bueno, ese es un poco el motivo por el que se hace el cambio, ¿no? 2022...
Fernando Alonso anoche en el partidazo. Pueden revisar la entrevista completa, por supuesto, en el podcast o en cope.es. Fernando Alonso, 20 y tantos minutos, hablando por anoche en el partidazo. Bueno, encuesta del día. Fernando Aranda.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Mira, hoy en nuestra encuesta, en @deportescope, hemos preguntado si nuestros oyentes se creen el VAR. Y ojo a los resultados, ¿eh? Un 60% no se lo cree, mientras que un 40% dice que sí.
O sea, la mayoría no se cree al VAR, pero no es un total, que parece que hay ahora mucha disconformidad con el VAR. No se cree al VAR un 60 y tantos%. Muy bien, Aranda, hasta luego.
Adiós.
Venga, todos al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Media de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos para acompañarte, para pasar la tarde contigo, para hacértela más entretenida, para contarte lo que ha pasado y lo que está sucediendo, para acompañarte. En definitiva, en este jueves. Hoy se están examinando, hoy y mañana, se examinan los últimos, las últimas comunidades autónomas en las que todavía hay EBAU. Vamos a hablar de exámenes a lo largo de la tarde, de EBAU, o sea, de selectividad. Ha sido una selectividad diferente, una EBAU diferente, con mascarilla, con hidrogel. A la tensión normal del examen de selectividad ha habido que sumarle pues la tensión que provoca, que provocan todas las normas de seguridad, ¿no? Ya contamos aquí en la tarde que en realidad hay una especie de desfase entre los exámenes de la EBAU y el acceso a la universidad. Tenemos un distrito único, o sea, si yo hago el bachillerato en Ceuta, pues puedo ingresar según la nota que tenga en la universidad que quiera, pues en Barcelona o en Bilbao. Y digo que hay un desfase porque no todas las selectividades son iguales, porque hay sitios donde es más fácil hacer el examen, porque hay sitios donde es más fácil sacar una buena nota en bachillerato. Esto sucede no solo en la EBAU, no solo en el bachillerato, esto sucede en muchos otros momentos de la vida educativa de los españoles, de los chicos españoles. Las diferencias, por ejemplo, en conocimiento de matemáticas entre algunas comunidades autónomas llegan a representar 90 puntos en la evaluación de PISA. 90 puntos en la evaluación de PISA equivalen a 3 cursos. Es decir, un chico que esté en cuarto de la ESO en una comunidad autónoma sabe tantas matemáticas como un chico que está en segundo de bachillerato de otra comunidad autónoma. No, la descentralización de competencias educativas no ha venido acompañada de, bueno, cierta coordinación, cierta exigencia de un nivel común. Eso significa que hay una desigualdad de oportunidades entre los españoles según donde estudien. Y a todo este cuadro se suma ahora lo que ha sucedido con la regulación para volver a clase en septiembre. Primero, la ministra en junio estuvo dando unas indicaciones sobre el número de alumnos. Primero eran 15, luego 20, sobre cuándo hay que llevar mascarilla y no hay que llevar mascarilla. Bueno, cambió, aquí los hemos ido contando varias veces. Aquí hemos seguido, digamos, esos cambios de criterio constantes de la ministra. Y cuando ha llegado el momento, se ha hecho un plan que es suscrito por 15 comunidades autónomas, 2 de ellas no lo han suscrito, y cuando uno repasa cómo queda la normativa para que ya, sé que el tiempo pasa muy rápido, en septiembre vuelvan los chicos al colegio, pues es realmente sorprendente la diferencia. Porque el principio general, por ejemplo, es la presencialidad, o sea, que todo el mundo vuelva a clase, pero hay comunidades autónomas como Madrid, como País Vasco, que consideran la posibilidad de que los chicos de la ESO o del bachillerato no vayan todos los días a clase, que hagan algunos días, digamos, por enseñanza virtual, la que hemos tenido durante el confinamiento. Eso además plantea una serie de problemas a los padres y a las familias, ¿no? Pero si sigues escarbando en la normativa, pues en un sitio dicen cómo hay que ir en el patio, al patio, en otro sitio no lo dicen, la normativa es diferente, en un sitio se exige la mascarilla, en otro sitio no se exige la mascarilla. Esto, que parece una anécdota, tiene, digamos, dos lecturas. La primera es que eso inevitablemente va a tener consecuencias. No sabemos, pero intuimos que probablemente una educación no presencial, no completamente presencial, tiene un rendimiento diferente que una educación totalmente presencial. Con lo cual, las diferencias seguramente se agraven. Luego, es decir, las medidas de seguridad, ¿por qué no se pueden coordinar? La descentralización de las competencias autonómicas es una cosa buena. La descentralización en educación es una cosa buena, siempre y cuando esté de alguna manera compensada por una cierta coordinación, al menos en lo más elemental, que es lo que nos está faltando. Un gazpacho, un plato de rabo de toro, una bebida, un café o un posasero, pues 11,90. Eso es lo que cuesta un menú del día en Acotacorriente, que es un restaurante de Valencia, cuyo ingreso mayoritario de este restaurante está precisamente en los menús del día. Su dueño, Pedro, nos va a contar enseguida cómo va esto. En restaurantes como el de Pedro han visto que, a pesar de que se van superando las fases de desescalada, a pesar de que ya estamos, digamos, en la mal llamada nueva normalidad, pues que mucha gente no ha vuelto a la oficina, no ha vuelto a su puesto de trabajo, siguen trabajando desde casa, y eso puede provocar, y de hecho está provocando, que la restauración tenga problemas, ¿no? O sea, antes, no sé, daban 100 menús diarios y ahora están en 50. A lo mejor es tu caso, comías en el restaurante del lado del trabajo y ahora ya no. Pedro García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
¿A vosotros habéis notado mucho que a pesar de la vuelta a la normalidad, o mal llamada nueva normalidad, la gente come menos fuera de casa?
Sí, efectivamente, como bien lo estabas comentando, nosotros llevamos una progresión, estamos dentro del centro de Valencia, ya con un bagaje de aproximadamente 4 años, en una zona donde no es fácil, mucha competencia, y bueno, pues la media de menús diarios estábamos en torno a los 80, 90, ya estábamos en una línea ascendente, y ahora pues desgraciadamente, con la mitad de plantilla, pues estamos dando, si algunos días llega a los 50 que mencionábamos, es para darle saltos de alegría. Estamos en una media en torno a unos 30, 20, por ahí.
Entonces, o sea, que casi la mitad, ¿no? Casi la mitad, ¿no?
Casi la mitad, y yo me atrevería a decir incluso más de la mitad. Así que ya. Sí que es cierto que donde la zona donde estamos, pues nosotros nos nutrimos mucho de oficinas, tenemos un menú del día bastante competitivo y que primamos la calidad de nuestro cliente, pues el abogado, el economista, en empresas de la zona, pues sí que hemos notado que el que venía todos los días asiduamente, pues es cierto que ha dejado de venir con tanta actividad, y en algunos casos, pues ya hasta septiembre o ya veremos, pues a lo mejor ya ni viene.
Ya, o sea que vosotros, vuestra intención es aguantar para ver si en septiembre cambian las cosas, supongo.
Claro, o sea, nuestro emblema es fácil, o sea, es el mismo de siempre, dar calidad y servicio a nuestros clientes. Y es intentar aguantar de la manera que se pueda. Nosotros nos gusta el proyecto, queremos seguir afianzándolo y vamos a luchar por ello. Lo que sí que es cierto es que no es fácil, con más de la mitad de comensales menos que tenemos diariamente, pues a poder aguantar. Ya. Eso es lo que nos ha llevado, pues es a tener gente aún todavía en ERTE, intentar paliar de alguna manera, pues echar más horas de las habituales nosotros mismos, claro. Para poder levantar el negocio.
Oye,
y puedes ir dando trabajo a los demás trabajadores que tenemos en plantilla.
¿Cuánto me has dicho? ¿Cuánta gente tenéis en plantilla?
Pues mira, teníamos 7, pero en este momento estamos 4.
Ya. ¿Y qué habéis hecho? ¿ERTE o cómo habéis hecho?
Sí, al ser un cierre forzoso, desgraciadamente aquí en Valencia nos pilló justo antes de fallas. El salón nos caben 110 personas, pues teníamos 110 a comer, 110 a cenar, 110 a comer, a cenar en todos los días de fallas.
¿Sí?
Y a 2 días antes de falla te dicen, oiga, que usted tiene que cerrar el chiringuito, con todo comprado,
con todos los proveedores aquí, con el personal incluso que habíamos reforzado la plantilla, porque en Fallas, bueno, pues lo tenemos siempre pues bastante lleno, y a dos días de Fallas te dicen que no, entonces en un cierre forzoso nos vimos obligados a cerrar y a irnos al ERTE, y evidentemente en las fases de desescalada pues hemos ido incorporando a gente conforme va la faena.
Ya. Oye, entonces nada, pendientes de cómo quede la cosa en septiembre, claro, en septiembre en principio acaban los ERTEs también, o sea que...
Correcto. Claro. Pendiente de un hilo, porque la información también llega a cuentagotas. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible. Tenemos un producto de calidad que, por suerte, la gente, pues bueno, pues poquito a poquito, pues está volviendo otra vez a la normalidad. Esperemos que en septiembre, otra vez con nuestro gazpacho típico manchego que hacemos, que la verdad es que estaba causando gran sensación aquí en el centro de Valencia, pues nosotros somos de Albacete, pues intentando dar un producto de calidad, la gente eso sí que lo llama más, ¿no?
Sí. Pero, bueno, pues nada, mucho ánimo, Pedro, porque, claro, dependerá de si acabamos de volver a la normalidad de verdad, de que vosotros sigáis abiertos. Ánimo en esta batalla.
Correcto. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, esperemos que así sea, porque al final esto es el bien de todos, ¿no? O sea, al final esto es la economía circular, que si uno viene a consumir hay trabajo, y si hay trabajo consume en otro lado. Es al final entre todos tenemos que apoyarnos.
Claro, claro que sí. Gracias, Pedro.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Cristian Badía es dueño de un restaurante NOC en Madrid. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿vosotros habéis notado mucho que la gente no come ahora? Digo, no está trabajando en la oficina, no sale a comer, está en sus casas. ¿Cómo va lo de los menús del día?
Pues realmente mal. Porque, como bien sabes, estamos en una zona de oficinas, una zona de funcionarios a los cuales se les dio la oportunidad de teletrabajar. Hay ni el 10% de los trabajadores en su puesto de trabajo y nosotros hemos bajado la facturación hasta el 30%.
Ya, ¿y tenéis ERTE? ¿Tenéis ERTE, no? ¿Tenéis gente en ERTE?
Tenemos ERTE, tenemos todavía 23 personas en ERTE.
23 personas en un ERTE.
Oye, con el añadido de que no se ha cobrado.
Ah, ¿por qué? ¿Porque no les ha llegado el dinero o qué?
No se ha cobrado todavía.
¿Y qué han hecho? ¿Tenían ahorros?
Reclamar e intentar sobrevivir, pues cada uno con lo que pueda. Tirando de padres, de amigos, de hermanos y de lo que pueda.
Sí, de lo que te pueda echar una mano. Oye, ¿tú habrás hecho las cuentas, Cristian? ¿Hasta cuándo podéis aguantar en esta situación?
Pues... nos damos un plazo de tiempo y si esto no remonta, pues no quedará otra que cerrar.
Y además,
la situación está muy complicada.
Sí.
No se ve gente por la zona. Evidentemente nosotros el mes de julio y agosto trabajamos. De la gente que se va de vacaciones, de los diarios se van en julio, agosto y trabajábamos con turistas. Y ahora mismo turismo cero. Y está la cosa bastante bastante complicada.
Oye, y claro, si el 31 de septiembre estos 23 que están en el ERTE, sí, se les acaba el ERTE, no sé si los puedes asumir o no, la empresa.
Si siguen el ritmo en el que estamos, no.
Ya.
De ninguna manera. Es complicado mantener los 6 que hemos salido del ERTE, 6-7 personas que hemos salido del ERTE. Complicado mantenerlo, pues 30 personas inviable.
Bueno, pues Cristian, mucho ánimo en esta batalla que es dura para seguir
abierto. Es durísima y ahí estamos, a pie de cañón.
Gracias, Cristian, buenas tardes.
Muchas gracias a vos.
Pues la voz de quien está intentando sacar su negocio adelante, de quien se dedica a la restauración. No estamos hablando de restauración de lujo, estamos hablando de la gente que nos daba de comer, como estamos en casa. Pues el futuro lo tienen bastante complicado. En China, lo contábamos antes, un alumno de selectividad ha tenido que ir a hacer el examen en camilla, porque lo operaron el día anterior de apendicitis, estaría recién cosido este chico, y bueno, de allí en camilla ha hecho. Entonces, esta tarde lo que queremos es que nos cuentes las historias de aquel examen inverosímil que hiciste, ¿no? De selectividad, o de cualquier otra cosa, de conducir, cualquier examen. ¿Qué pasó en aquel examen? ¿En qué condiciones fuiste al examen? ¿Cómo superaste el examen? Ignacio Visier, un chico vasco que nunca ha estado en el sur, ya está recogiendo, no ha superado el examen de la geografía española. Pero
no.
La geografía, Visier, no se estudia en los libros. La geografía real es patear, es estar en la calle, es pisar. Vamos a ver, Visier, no sé si hay ya algún mensaje de algunos oyentes que nos estén contando aquel mítico examen que queda en su memoria como lo más.
Pues hay unos cuantos. Mira, nos cuenta Alejo desde Valencia. Dice, yo solía cambiarme el examen con mi amigo Andrés para que así el uno pudiera ayudar al otro, y en uno de los exámenes tuvimos la mala pata de que nos cambiamos el examen y al final solo quedábamos los dos en la clase. Entonces nuestra maestra mirándonos y diciéndonos, ¿acabáis el examen ya o qué? Y al final pues me levanté, entregué el examen de mi amigo Andrés y él entregó el mío. Y cuando iba a salir de la clase me gritó la maestra, ¡Alejo, ven aquí! Y voy yo hacia la maestra y me dice, esta palabra se escribe con tilde, que sea la última vez que escribes esta palabra sin tilde.
O sea que no le pillaron.
No le pillaron, ni Alejo ni Andrés. Y es que eso de cambiarse el examen pues es bastante habitual. Este otro
oyente... pasa que el cambio de examen requiere un movimiento un poco brusco, ¿eh?
Sí o no. O igual eres sutil, como una gacelilla, y entonces
bueno, hay una
cambias.
Manera... O sea, si, para vigilar un examen hay un truco que desconcierta mucho a los alumnos, si el aula lo permite, ¿no? Si tú te pones al fondo... de tal manera que ellos, los que se están examinando, nunca saben dónde tú estás y tienen que volver la cabeza, tú sabes que el que ha vuelto la cabeza algún mal pensamiento tiene y entonces empiezas a mirarlo.
O que le pica la nuca.
Ya, sí, exacto. Es que hacer un examen provoca mucho picor de nuca, eso es.
Pues mira, hay mucha gente que se cambia el examen y este otro oyente lo hacía con la que ahora es su mujer.
En la facultad, haciendo un examen de mecánica, nos examinábamos mi actual mujer y yo. A ella se le daba muy bien la teoría, a mí se me daban muy bien los problemas.
Bien,
el caso es que, bueno, hicimos el examen, los dos aprobamos y nos llamaron al despacho. Entonces el decano nos preguntó, oye, sé que habéis copiado, así que decidme con sinceridad a cuál de los dos quiere que apruebe. Yo, con toda humildad, obviamente, y por amor a mi mujer, le dije, pues hombre, apruébala a ella, claro, lógicamente.
Era un examen compartido, en realidad. Lo que pasa es que, vamos a ver. Este oyente plantea una cuestión muy interesante. Porque, todo profesor que ha corregido, si ve que la respuesta es igual la una que la otra, sobre todo cuando el examen es práctico, ¿no? Tú le dices a los alumnos, el examen de hoy consiste en que elijáis un tema de reportaje, y fíjate la casualidad de que los dos que están juntos sentados eligen el mismo tema.
Vaya.
Bien, pero claro, aquí está la pregunta. Si tú no sorprendes al alumno, si el alumno no es sorprendido cometiendo infraganti el delito, ¿puede el profesor, de la suposición que hace, porque los dos exámenes son gemelos, inducir que han copiado, o tiene que ser sorprendido cometiendo el delito?
También está la opción de, no, es que como estamos juntos, no sé si en aquel momento serían pareja o no, pero vamos,
hemos
estudiado juntos el examen, entonces se nos ha ocurrido lo mismo.
Yo alguna vez me he encontrado exámenes que qué casualidad que tienen el mismo exámenes prácticos.
Claro, tú nos puedes hablar desde las dos perspectivas, ¿no?
Sí. De la del alumno mejor no hablo.
Oye, ¿y quiénes están detrás de los exámenes? Pues eso, vosotros, los profesores. Y hay algunos pues que son más majos que las pesetas.
Aquí en La Rioja, cuando me tocó a mí, hacíamos la selectividad durante 2 días. Y uno de los días la cartera se me cayó en el autobús, cuando nos descargaron en Logroño, en la universidad. Y me acuerdo que el profesor enseguida me arropó, José Antonio, el profesor de filosofía de entonces, y me dijo que no me preocupase por nada, iba a comer con él y no sé qué. ¡Oh, majo!
Bueno, hombre, hay gente comprensiva,
claro.
No todo el mundo son ogros, bueno, entonces, ¿cómo fue aquel examen? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdo tienes? Recuérdanos a través de qué canales pueden participar en este programa nuestros oyentes.
Nos puedes escribir en @latardecope en Twitter, o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope, o mandarnos notas de voz al WhatsApp de La Tarde al 607-150602.
Together, right
Se llama Tomás Urionabarrenechea, lo he dicho mal, claro, Urionabarrenechea. Y tiene un coche anfibio que ya le hubiese gustado a James Bond tenerlo en sus películas. De su casa llega hasta el mar, recorre las costas, se acerca a los puertos y luego vuelta a casa sin bajarse. Vaya cacharro, dicen los que lo ven. No es para menos. Tomás se fue a México a los 15 años y allí, en el estado de Chihuahua, emprendió un negocio dedicado a la nuez. Y la verdad es que le ha ido bien. Ahora, con la vida resuelta, ha regresado a la provincia de Vizcaya, a un pueblecito, y ha vuelto para reconstruir la casa donde nació y poder pasar largas temporadas en España. Pese a que ha estado 51 años en México, sigue diciendo que es más vasco que mexicano. Y es que sus hermanos viven en Marquina, muy cerca de donde ha vuelto él. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, a tus órdenes.
Bueno, pues oye, un placer charlar contigo. Vamos a ver, Tomás, cuéntanos cómo es tu coche anfibio y cómo lo has construido. A ver, ¿cómo es ese coche anfibio?
Bueno, el coche tiene cierto parecido a un Jeep o a un Homer, pero más a un Jeep. Es totalmente de fibra de carbono y la propulsión es igual que una moto de agua. Tiene una turbina y se propulsa igual que la moto de agua. Sí. Al entrar al agua se suben las ruedas y entonces, para que no tenga fricción contra el agua, y se desenvuelve aproximadamente a 40 nudos, que serían como 70 kilómetros por hora en el agua, y en tierra la velocidad máxima que recomiendan son 55 millas, que realmente son como 110, 120 kilómetros. Puede correr más, de hecho corre más que eso, pero puede tener el inconveniente que la quilla, el aire que recibe en la parte de adelante, lo puede levantar y queda sin tracción suficiente en las ruedas delanteras. Pero
o sea que está más preparado tu coche anfibio para navegar que para rodar por carretera, ¿no?
En cierto modo sí, pero además está preparado para andar en la arena y en el monte también. O sea, trae ruedas y para monte y está preparado para todo, no más que la recomendación de eso que te comento.
Sí, que no pasar de cierta velocidad.
Si agarra una bolsa de aire, o sea, normalmente no se levanta ni nada, 120. Lo que pasa es que la recomendación es que no andes arriba de eso, porque puede de repente una bolsa de aire o eso lo puede levantar un poco, pero de que se desenvuelven en la carretera perfectamente.
Oye, Tomás, ¿y este coche anfibio, vamos a ver, te lo han fabricado a ti especialmente? ¿Se comercializa? ¿Dónde lo has sacado?
Sí, mira, lo fabrican allí, bueno, lo fabricaron porque este es el último de esa edición que fabricó la empresa en Los Ángeles, California. De hecho, yo lo compré hace 2 meses y medio, casi 3 meses, luego el confinamiento, cerraron el puerto de Los Ángeles y no me lo mandaron hasta hace 2 semanas y pico.
O sea que te acaba casi de llegar, vamos.
Acaba de llegar y andamos en los trámites de homologación y ese asunto.
Ya lo has usado, ya has navegado con él, ¿o no?
Sí, entramos en Motrico el otro día, pero no podemos entrar hasta no tener la homologación como barco, como coche. Incluso tengo el seguro como barco y como coche, pero me falta y estamos en el trámite de que el coche, la embarcación necesita tener la homologación de la forma europea, ¿verdad? Pero claro, está en trámite ese asunto, sí.
Oye, Motrico, ¿qué haces? ¿Tú sales de la carretera, te metes en qué? ¿En la playa o cómo entras en el agua?
En la playa no he pedido autorización. Si un día me permiten entrar en la playa, lo voy a hacer. Pero
entonces, ¿cómo haces?
En las rampas. En las rampas que hay para las embarcaciones.
Sí,
ahí entro,
sí.
En lo que entro flota, le subo las ruedas, meto una palanca a la turbina y a darle como si fuera una lancha, como si fuera una moto de agua, exactamente igual. Yeah. Cuando vengo de regreso, bajo las ruedas antes de llegar, por si hay piedras o lo que sea, que el otro día que lo probamos, ya que estaba la marea baja y había piedras grandes y eso, pero ya llevaba las ruedas abajo, entonces llegué sobre las piedras y salí perfectamente bien, sin pararse, o sea, entra y sale sin pararse un segundo.
Entra y sale,
o sea,
sin pararse, pero tú tienes que ver al salir y al entrar el fondo, bueno, al entrar no, porque va con ruedas, pero al salir el fondo que hay, ¿no?, para desplegar las ruedas.
No, pero al salir bajo las ruedas antes de llegar a la rampa.
Ajá, ajá.
Bueno, pues bajo las ruedas y entonces si hay algo en el fondo, va sobre las piedras, las ruedas van sobre las piedras, porque además tiene ruedas para andar ya en el monte, o sea, y sí, en la arena.
Lo tiene todo. Pues nada, Tomás, que disfrutes mucho tu coche anfibio. Gracias por haber estado la tarde de COPE.
Pues un placer. O sea, ahora con el confinamiento lo que necesitamos es algo diferente. Yo estoy a vuestras órdenes con tal de armar
gracias,
algo
Tomás.
Diferente y punto, ¿eh?
Gracias.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me ha llevado mi hermano a trabajar en el campo, recogiendo frutas.
En España, cada año se necesitan hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo. Las precarias condiciones de trabajo, la falta de test, han provocado muchos brotes.
No se han recabado las opiniones ni de los padres ni de los alumnos.
Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte la asignatura de religión en un colegio concertado de Madrid. Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley CELA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Puestas de sol al 50%, 2x1 en aire puro, auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43. La intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Por fin llega la oferta Flash de Yastel, y es lo más. Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Llama ya al 1510. Últimos días. Más info en yastel.com.